Son las 5, las 4 en Canarias. Y en las próximas horas está previsto que aterricen en Islamabad, en Pakistán, los negociadores de Estados Unidos para empezar a debatir con Irán el fin de la guerra. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Un equipo encabezado por el vicepresidente J.D. Vance, por el yerno de Donald Trump y por el enviado especial a Oriente Próximo, Steve Witkoff, y que se produce después de que Washington haya presionado a Israel para que se siente también a negociar un alto al fuego en el Líbano. Van a hacerlo, en este caso, a partir de la semana que viene en Washington. Desde Estados Unidos informa para la SER Nicolás Lupo.
La petición de Trump llega a 24 horas después de asegurar que el Líbano no estaba incluido en el alto al fuego. Tras este viraje, el Departamento de Estado ha anunciado ahora que organizará un primer encuentro en Washington entre representantes del gobierno libanés y el israelí. Esta reunión irá en paralelo al inicio de las negociaciones entre el vicepresidente Vance y representantes iraníes en Pakistán, el que será el primer encuentro entre altos cargos de ambos países desde el inicio del conflicto. Los altos al fuego siempre son confusos, aseguraba Vance desde la pista de despegue. Por su parte, Trump ha vuelto a exigir a Irán que reabra el estrecho de Hormuz, a pesar de que esta era una de sus condiciones para aceptar el alto al fuego. Y ya fuera de los focos, el presidente estadounidense intenta recomponer algunos lazos diplomáticos tras hablar por teléfono con el primer ministro británico, Keir Starmer, al que hace apenas unos días retrató como un líder débil y dijo de él que no era Winston Churchill.
Lo escuchábamos, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, va a liderar esas negociaciones en Pakistán después de haber estado haciendo campaña electoral en Hungría en favor del ultra Víctor Orbán, que por primera vez en década y media puede perder las elecciones del próximo domingo ante un nuevo partido de derecha moderada que va en cabeza en las encuestas. Enviado especial a Budapest, Antonio Martín, buenos días.
Buenos días, quedan dos días de campaña y a Víctor Orbán le persigue un último escándalo, el de las filtraciones de sus conversaciones, poniéndose al servicio de Vladimir Putin mientras estaba negociando al mismo tiempo en reuniones en Europa, una cercanía a Rusia que molesta ya a buena parte de la sociedad húngara. Y hay otros sectores cuya participación en las elecciones del domingo va a ser clave para determinar si el país abandona o no a la extrema derecha, sobre todo los jóvenes y también las personas que han sufrido el acoso y la persecución de Orbán como la comunidad LGTBIQ. Hablamos con Esther Polgari, especialista en derechos humanos y miembro de la organización Hatar, la mayor agrupación del colectivo en este país.
So hate speech has been normalized. It's
que nos ha dicho que el discurso de odio se ha normalizado en Hungría, sobre todo en zonas rurales, y que las víctimas no se atreven a denunciar, quizá hasta el domingo, añade, cuando las urnas puedan convertirse en lugar donde hacerlo.
Por lo demás, la primera semana del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, contra su mano derecha, Koldo García, y contra el presunto corruptor de esa trama, Víctor de Aldama, terminó este jueves con la declaración de dos empresarios que compraron presuntamente un chalet para el exministro, entre ellos Carmen Pano, que ha ratificado que llevó 90.000 euros a la sede del Partido Socialista en Ferraz. El juicio se va a retomar el próximo lunes. Isa Vega, buenos días.
La empresaria Carmen Pano declaró ayer que el chalet que la empresa de su hija compró en la Alcaide Sanca era un pago del empresario Claudio Rivas para, a través de Aldama, conseguir una licencia de hidrocarburos.
El señor Víctor de Aldama nos dice que todo va muy bien, pero que el señor ministro quiere una casa.
La empresaria sostiene que Rivas pagaba a Aldama por aquellas gestiones para conseguir la licencia.
La operativa era que el señor Claudio Rivas me hacía transferencias a mis cuentas en la empresa, yo sacaba el dinero y se lo llevaba al despacho de Alfonso XIII.
Según su relato, en dos de esas veces que fue a su oficina a llevarle el dinero de Claudio Rivas, Aldama le pidió el favor de que lo trasladase a la sede del PSOE.
Se hicieron dos pagos de 45.000 cada uno.
El chofer que la llevó uno de esos días ratificó su relato como testigo. También la hija de Pano, titular de la empresa que compró el chalet de la alcaidesa.
Es todo, sigue el Si Amanece con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy con Ángels Barceló, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.